Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Parecería que hay algunos temas que son un poco tabú, pensaba hoy, ¿verdad? Y que a la vez son una pieza fundamental en el escenario, en el tablero de ajedrez. Pensaba en la existencia de los ejércitos, ¿no? Esta explicación, una explicación que está anclada en la historia, ¿verdad? Pero que a veces choca de frente con esa construcción institucional de la paz. ¿Será que la guerra es la paz? Como decía Orwell en 1984, en la novela. Hemos hablado acá de la guerra, ¿no? De Ucrania, de Rusia, con Carlos Luján, con los informes de María Pía, uno puede entender que los estados tienen esa necesidad del monopolio de la fuerza física como para garantizar el cumplimiento de una constitución, ¿verdad? Pero ese es el mundo de las ideas. Cuando uno pone sobre sus pies al mundo, encuentra diversos escenarios y uno no puede olvidar que las Fuerzas Armadas en Uruguay estuvieron involucradas en los peores momentos de nuestra historia nacional y que de alguna manera, bueno, allí hay cuestiones para preguntarse, ¿no? Sobre todo, preguntarse la presión que puede llegar a colocar una corporación armada, ¿no? Cuando uno ve, yo qué sé, empresas monopólicas se van de un país y generan el lockout. Hoy que estamos discutiendo la reforma de la seguridad social y uno ve que los militares se jubilan con 47 años y con 136% de su sueldo, en fin, ¿y qué les va a decir que no? Hay allí una serie de elementos. Las misiones de paz, mire, no me quiero olvidar, es que con reconocimientos de paternidades, en fin, seguramente allí algo se desbordó y no quiero con esto quitarle mérito a aquellos otros militares que cumplieron sus funciones correctamente, ¿no? Pero es una cosa complicada y es un tabú. Porque esto que le dije de las jubilaciones no es de ahora, de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, parece que es un tema que no se puede hablar. ¿Qué me dice esto, profesor Ventura?
Qué bueno que sí, que es evidentemente un tema tremendamente polémico, ¿no? Alguien decía por ahí que la guerra es la política llevada adelante por otros medios. Y si uno piensa en la historia de la humanidad, en general... La historia está plagada de guerras, ¿no? La guerra parece que es un estado más en términos de historia, más permanente incluso que la paz, ¿no? Hay largos periodos de paz, sobre todo en el capitalismo, ¿no? Antes había guerras eran incluso más permanentes, ¿no? Y claro, cuando vos tenés una sociedad que necesita, como decías vos, el monopolio de la violencia en un territorio, la guerra se torna un poco contradictoria porque uno pretende que los ciudadanos sean pacíficos y que resuelvan sus problemas a través del diálogo y esto parecería lo más civilizado, lo más razonable. Sin embargo, la posibilidad de la guerra y por lo tanto la posibilidad de que esos mismos ciudadanos sean convocados para el ejercicio de la violencia, es algo que siempre está latente, ¿no? Entonces hay una contradicción. Yo supongo que los tabús tienen que ver con eso, ¿no? Con cosas que quedan ocultas, tapadas, y que son contradictorias con la realidad, que vivimos, ¿no? Es, bueno, es natural que bueno, nosotros hemos manifestado nuestro pacifismo, ¿no? Ser contrarios a la guerra, pero sabemos que es una realidad que está latente siempre, ¿no? Entonces, yo entiendo que esa contradicción tiene que ver con, o mejor dicho, que este hecho de que sea tabú hablar de estos temas hacen a una realidad que es muy contradictoria y que hay cosas que están solapadas, ocultas, y que de las que a veces es mejor no hablar, ¿no?
Por todos estos elementos y muchos más de este secreto de familia, es que hoy tenemos una entrevista muy interesante en nuestro espacio de Martillando Abolladuras, así que le invito a que pasemos de inmediato, profesor.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el profesor Julián González Guller, doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República y docente de la Universidad de la República o recientemente jubilado por ahí. ¿Cómo le va, Julián? Bienvenido, es una gran alegría tenerlo acá.
¿Qué tal, Alejandro? Julián. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo andás?
Seguramente, Julián, algunas de estas cuestiones que trabajamos en la introducción te convocan. Oh. Y a nosotros nos encantaría conocer cómo te convertiste en investigador primero y luego, en una segunda parte, qué fueron los hallazgos o cómo desarrollaste tú tu investigación de doctorado que tiene que ver un poco con estas cuestiones. Así que, no sé, si querés arrancar por contarnos cómo te convertiste en un investigador.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y por la perspectiva de tener esta charla con ustedes, que ya les adelanto que en la introducción que ustedes hicieron tiraron el chico lejísimo, que por lo tanto si yo quisiera responder a todas las interrogantes que ustedes plantearon, todas muy pertinentes, bueno, tendríamos que pasar muchas horas conversando. Porque la temática, así como ustedes la plantearon, es de una riqueza brutal. Efectivamente, es a esa temática que yo me he dedicado estos últimos años, y yendo ya directamente, porque tampoco tenemos tanto tiempo, a lo que ustedes me planteaban de cómo llegué a ser investigador en la universidad. Bueno, les tengo que decir que en realidad yo tuve algunas vidas previas a iniciar esta etapa, digamos, de mi vida como investigador. De alguna manera mi vínculo con la universidad y mi juventud transcurrió en la Facultad de Agronomía. Yo ingresé en el año 67, miren ustedes qué año, para ingresar a la universidad, y bueno, y bastante rápidamente me involucré en todas las cuestiones del movimiento estudiantil. Además, la Facultad de Agronomía estaba viviendo una etapa muy fermental de su historia, porque se estaba ya concretando, si se quiere, una gran reforma de la perspectiva de la carrera del agrónomo, que venía de ser el agrónomo formado para administrar la estancia de papá, para convertirse en lo que es hoy, ¿no? Una profesión universitaria con una perspectiva muy diferente a aquella tradicional, digamos. Y además la facultad con gente como Álvaro Díaz, por ejemplo, que lideraba de alguna manera aquel proceso, había promovido la ida de agrónomos recién recibidos y docentes a perfeccionarse al exterior, a hacer maestrías. Tener una maestría en aquella época era una cosa totalmente insólita, ¿no? Estaba Álvaro Díaz, estaba el flaco Agassi, ¿no? Que fue ahora últimamente senador y otra gente. Que de alguna manera hizo punta en la universidad en eso de los posgrados, y bueno, que ahora es, digamos, tener una maestría o incluso tener un doctorado ya no es una cosa tan rara como era hace no tanto tiempo. Y aquella cuestión me llevó, obviamente, a la militancia estudiantil. Y al compromiso político, y en el 72 terminé preso. Ahí podría decirse que terminó mi primera vida, si se quiere, ¿no? Y bueno, Estuve 7 años preso, en cárcel central, Punta Carretas, Libertad, después cárcel central de nuevo, y se ve que a las autoridades de la época no les gustaba la idea de que yo me quedara en el país. Entonces me tuvieron como 6 meses en esa última etapa de la cárcel, de esos 7 años, en cárcel central, para después ofrecerme la posibilidad de hacer lo que llamaba la opción constitucional. Es decir, la opción consistía o me quedaba preso hasta no se sabe cuándo, en el marco de las medidas prontas de seguridad, o me iba al exterior a un país de Europa Occidental. Esa era la cuestión. Y bueno, ya había estado preso suficiente tiempo. Yo tenía además 3 hermanos en Suiza, exiliados, y además quedaba familia de mis abuelos, que eran mis abuelos maternos, que eran suizos, allá. Y bueno, y planteé de irme para Suiza. Y bueno, y allá viajé de cárcel central al aeropuerto, y llegué en mayo del año 79 a Suiza, y iniciando otra nueva vida, digamos, además en un momento que yo recuerdo con mucho cariño, porque estaba comenzando la primavera en Europa, y la primavera en los países fríos es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Y además, bueno, yo tengo cierto apego hacia todo lo que sea la naturaleza y qué sé yo, por eso también estudié agronomía originalmente. Así que, bueno, fue una etapa muy linda. Y bueno, allí obviamente me vinculé a la colonia de exiliados uruguayos. Estuve muy relacionado con todo lo que fue el trabajo en contra de la dictadura desde el exilio. Incluso en algún momento formé parte de la mesa política del Frente Amplio en el exterior, las reuniones en Madrid y qué sé yo. Y cuando todo el debate de si voto en blanco o no voto en blanco y qué sé yo, en fin, muchísimas cosas que ocurrieron durante la dictadura y en la que el exilio estuvo muy vinculado. Allá en Europa, muy bien asesorado por mis hermanos, que ya llevaban algunos años, habían estado en Chile, habían escapado uno de ellos del Estadio Nacional, bien asesorado por ellos, en vez de ponerme a trabajar, postulé para una beca del Estado y Cantón de Ginebra, y ingresé a la universidad, al Instituto Universitario de Estudios para el Desarrollo, se llamaba en aquella época, que me admitieron por currículum, ¿no? Consideraron que los casi 4 años de Facultad de Agronomía, más la experiencia, bueno, porque además antes de la cárcel fui... También tuve mucha militancia política, estuve en la fundación del movimiento 26 de marzo a nivel universitario, estuve en la mesa que organizó el movimiento 26 de marzo a nivel universitario, y bueno, y la cárcel y qué sé yo, y bueno, y me admitieron en ese diploma, era un diploma de posgrado de ese instituto, ¿no? Así que bueno, hice ese diploma de posgrado, después estuve trabajando como periodista, llegué a ser el director de una agencia, una pequeña agencia de prensa que habíamos creado entre exiliados, sobre todo uruguayos, pero también de otros países latinoamericanos, que se dedicaba no a noticias, sino a, más bien artículos de más intemporales que nos permitieran llegar, ¿no? Porque digamos, no teníamos medios como para competir con las agencias de noticias. Y bueno, y con eso estuve en Bolivia, enseguida de que terminó la etapa de los golpes de Estado en Bolivia, del golpe de García Mesa y qué sé yo, el gobierno de Siles Suazo. Allí estuve 2 años. En aquel momento vivía con una compañera francesa con quien tuve mi hija, y estuvimos los tres allá. Mi hija tenía, cuando llegó a Bolivia, 3 meses. Viví toda la etapa de la hiperinflación en Bolivia, todavía con los golpes de Estado que sonaban. Mientras yo estaba allá, secuestraron al presidente Siles Suazo, un grupo especial de la policía boliviana, preparado por Estados Unidos. Secuestró a Siles Suazo, al presidente. En fin, fue una etapa muy, muy movida. Y luego estuve 6 meses en Buenos Aires cuando se produjo la apertura en la Argentina. Y a los 6 meses de estar en Buenos Aires, retornó la democracia al Uruguay. Se instaló el gobierno de Sanguinetti, el primer gobierno de Sanguinetti, vino la amnistía y se abrió la puerta para que yo pudiera volver. Así que a fines de marzo, ¿no? Sanguinetti asumió el 1 de marzo de 1985, a fines de marzo yo estaba llegando al Uruguay con unas pocas cajas que subimos al vapor de la carrera, y nos vinimos para acá. Allí hubo una primera etapa que trabajé de periodista, tuve militancia política. Después abandoné la militancia política, vendí seguros, trabajé de seguros de vida, imagínense, ya fue el momento previo a la crisis del 2001-2002, ¿a quién le iba a vender un seguro? Y trabajé en el aeropuerto como supervisor de cargas, de cargas aéreas, obviamente. Supervisaba la carga y la descarga de los aviones. Y en ese periodo que trabajaba vendiendo seguros y como supervisor de cargas, fue que se abrió el primer llamado a una maestría en ciencia política. Me inscribí. Yo ya me había inscrito anteriormente en el diploma de economista para no economistas, pero la economía había cambiado mucho de lo que era, había sido la materia que más me había interesado en Facultad de Agronomía. Había tenido un profesor al que le debo mucho, que fue Notaro, ¿no? Que también hoy en día está jubilado, es un poco mayor que yo.
Y que fue entrevistado en la pie de página. Bueno, eso.
Notaro no, nos influyó a todos, a todas las generaciones de aquel momento en Facultad de Agronomía, y era economía política, ¿verdad? Claro. Y cuando me inscribí a hacer economía, pensando en aquella economía política, me encontré con la economía neoclásica del Departamento de Economía, y bueno, rápidamente perdí interés en el asunto. Y después, cuando se abrió la maestría de ciencia política, me inscribí. Allí tenía las dos opciones de sistemas electorales, cuestiones de ese tipo, partidos, y si no, políticas públicas. Obviamente me interesaba mucho más políticas públicas que la otra orientación, así que caminé por ese sendero. Y además, desde la década, de fines de la década del 80, yo había estado, por una cuestión, una casualidad, había empezado a participar en esa época de militancia política, de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, presidida por el general Licandro, que fue mi primer maestro, si se quiere, en los temas que he estado investigando estos últimos años. Y ahí me empecé a interesar y a conocer del tema. Licandro además era muy docente, y a su manera, ¿no? Políticas públicas, Si hay un bien público que los economistas plantean como paradigmático es la defensa nacional, ¿no? Entonces, bueno, una política pública también paradigmática es la defensa nacional y además nadie la estudia. Y entonces me dije, me voy a dedicar a esto. Y luego también junté allí otro interés que es mi de alguna manera mi vocación o mi, no sé cómo caracterizarla, antiimperialista, ¿no? Es decir, y entonces me propuse hacer mi tesis de maestría sobre la cuestión de la política de Estados Unidos en temas de defensa hacia América Latina y el vínculo de Uruguay con esa política, toda la bueno, y ahí, mientras estaba haciendo la maestría, tuve la oportunidad de hacer dos cursos, uno del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa que creó el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría, que tuvo una primera etapa muy interesante, muy fermental, dirigida por una economista, que era una académica, que obviamente estaba al servicio de la política de Estados Unidos, pero con una cabeza muy abierta. Fue un curso que me sirvió mucho, que era de políticas de defensa, justamente. Y luego otro curso que dio, aquel de Estados Unidos fueron 3 semanas de gran intensidad, 7, 8 horas por día de clase. Y luego otro curso también con las mismas características, pero más corto, en Buenos Aires, que de un proyecto que dirigía Ruth Diamint, que es una académica argentina, también ya retirada hoy en día, pero que ha trabajado mucho los temas de lo que se llama relaciones civiles militares. Bueno, esas dos cosas me sirvieron mucho. Y hice mientras estuve cuando terminé ese curso en Estados Unidos, pedí para que me dieran 2 o 3 días más de la beca para quedarme y hacer un trabajo en los Archivos Nacionales de Washington, y cosa a la que accedieron, la directora accedió, y estuve trabajando allí, y entre las cosas que encontré un documento secreto que no era conocido, que era un acuerdo militar de cómo iba a participar Uruguay en la eventualidad de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de la defensa hemisférica contra una invasión, digamos, de un enemigo que era el enemigo comunista, obviamente, el Pacto de Varsovia. ¿Qué unidades militares iba a involucrar Uruguay en eso? En fin, qué sé yo. Y alrededor de ese tratado fue que armé mi tesis de maestría, que fue muy bien valorada, y que fue la que me abrió de alguna manera la puerta para ingresar al Departamento de Ciencia Política, aquel momento Instituto de Ciencia Política todavía, allá en la calle Tristán Narvaja. Y porque, bueno, se ve que andaban unos pesitos volando por allí, y el director del instituto, Gerardo Caetano, y el decano Luis Bértola, tuvieron la idea media loca de contratar a un investigador que había hecho una maestría interesante sobre un tema ignoto, que era la defensa nacional, y me contrataron con unas horitas como investigador. Y ahí comencé como un grado 2 investigador, una cosa totalmente insólita, y por la cual estoy muy reconocido a los dos, a Caetano y a Bértola. Y ahí inicié mi vida de investigador, esta nueva segunda o tercera vida. Veremos si me quedan muchas vidas más. Y luego hice mi doctorado en el tema operaciones de paz, que creo que fue una de las grandes innovaciones, digamos, de la política exterior uruguaya en la postdictadura, y bueno, que le dio a las Fuerzas Armadas una misión que las ocupó, de alguna manera las sacó de adentro del país, las hizo mirar para afuera, que es hacia donde tienen que mirar las Fuerzas Armadas, naturalmente, entre comillas. Pero bueno, ya ahí entramos en la otra parte, si se quiere.
Eso mismo, eso mismo. De ustedes. Julián, ¿qué te parece si nos contás cuál canción elegís primero para compartir con la audiencia y por qué?
Bueno, la primera yo diría que podría ser perfectamente la milonga del Fusilado, en la versión de Los Olimareños, que es de alguna manera la versión más clásica de ese poema de Carlos María Gutiérrez, uno de los grandes periodistas y ensayistas uruguayos, con una larga trayectoria en marcha, de Carlos Quijano, y que bueno, de alguna manera es un homenaje a tanta gente, uruguayos, compañeros y latinoamericanos que murieron en aquella etapa de la cual yo fui también un protagonista marginal, si se quiere, pero protagonista al fin, y bueno, y que me trae el recuerdo de muchos compañeros que como dice la milonga, murieron. Yo tuve más suerte y acá estoy con ustedes, pero no me olvido de todos ellos y de tantos latinoamericanos, porque además ahí hay otra cuestión que también debería mencionar de mis vocaciones y que es la cuestión de el latinoamericanismo, ¿no? Vinculado a mi aversión al panamericanismo que norteamericano, ¿no? Esa es la primera canción que me gustaría que ustedes pusieran, ¿no?
Yo no entendí mal, tu hermano se salvó de no ser un fusilado, ¿no?
Y bueno, sí, claro, en realidad todos mis hermanos también, y yo mismo, si se quiere.
Claro, claro, pero tu hermano estuvo en el Estadio Nacional de Chile.
Exacto, sí, uno de mis hermanos, sí.
¿Y se escapó? ¿O yo te entendí mal?
Bueno, lo sacó el suegro de otro de mis hermanos, que era, no sé, probablemente ustedes no lo conocieran, Kurt Palen fue un austríaco que se exilió aquí en Uruguay, que era un músico, después fue director del Festival de Bayreuth, que es muy famoso, un festival de música de Wagner, y él aquí tuvo musicólogo y qué sé yo, tuvo una actuación importante, director de coros, ya digo, hace unos cuantos años, cuando yo era joven, y era el padre de la esposa de otro de mis hermanos que también estaba en Chile, y entonces Palen, cuando ocurrió el golpe en Chile, se tomó el primer avión que salió de Suiza para Chile a tratar de rescatar a su hija y a mi hermano. Ellos habían podido meterse en una embajada, y entonces Palen pudo, a través de la embajada suiza, rescatar a mi hermano que estaba en el Estadio Nacional, ¿no? Como fueron tantos otros rescatados también por el embajador sueco, por, en fin, otros embajadores, y así como también hubieron quienes, bueno, fueron fusilados, ¿no? Ser uruguayo en el Estadio Nacional era la perspectiva de ser fusilado, era una perspectiva muy cierta, muy clara.
Bueno, entonces, para ellas y para ellos, vamos a la milonga del Fusilado de Los Olimareños y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando
harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya clara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba. La hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en